Bienvenido a Radio Duna, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Matías? Tanto tiempo.
Bien, pues aquí estamos con la José Ríos, que está en su casa, nos estamos juntos aquí.
Hola, José.
¿Qué tal?
Queremos escuchar la historia porque es poca la gente que lo dice, como si fuese algo, algunos creerán que es algo, no sé, desdoroso, en fin, pero ¿cómo fue? ¿Cómo crees tú que te contagiaste? ¿Cómo fue vivir este coronavirus?
A ver, yo creo que me contagié la semana que volví de un viaje de Nueva York, probablemente me contagié en el aeropuerto en el viaje de vuelta. No estoy tan seguro de eso porque en mi entorno no hay contagiados. Yo ya llevo 15 días, un poco más, ya llevo 18 días en este enclaustramiento. Gracias a Dios no tengo contagiados en la familia todavía ni mis amigos, pero yo creo que fue ahí y en el momento en que Estados Unidos no era un país peligroso. Uno decía, oye, vengo de Estados Unidos, no vengo de Italia, así que me salvé.
Claro.
Por lo tanto, bueno, y después de dos semanas empieza a quedar la debacle en Estados Unidos y se convierte en el principal país de contagios. Entonces, sobre todo Nueva York, la principal ciudad de contagiados. Pero bueno.
Felipe, ¿tú estás en tu casa durante esta cuarentena?
Estoy en mi casa durante esta cuarentena y la verdad, José, es que no sé hasta cuándo voy a estar en esta cuarentena, bueno, más allá de la cuarentena legal. Claro. Porque le contaba ayer a Matías que no tengo ninguna información, no existe ninguna información y no hay ningún protocolo respecto de el alta. Es bien complicada esta cuestión porque yo dentro de la enfermedad que tuve, que fue por suerte bastante suave, veía que se sumaban números azules, digamos, se sumaba gente recuperada. Yo decía que ganas de ser uno de ellos, pero cuando ya fui uno de ellos, porque yo hace ya 3 o 4 días que yo ya no tengo síntomas, dejé de ser un contagiado y ya tengo ganas de ser un recuperado, ¿ah?
Claro.
Entonces, mira, yo he visto en estas últimas 2 semanas más televisión que los últimos 6 años, ¿verdad? Y me he repetido las noticias, y me he repetido los programas, y me conozco de memoria hasta la ropa de los periodistas porque están en su casa, además. Entonces, se repiten las preguntas y se repiten las respuestas, pero hay una pregunta y una respuesta que no he logrado encontrar, que es ¿cómo se dará alta? Llamé a la clínica que me hizo el examen.
Que por ya, lo, ¿y qué te dijeron?
Lo demás que pagué carísimo por el examen, creo que pagué el examen más caro de Chile. Me dijeron, no tenemos ningún protocolo, tendría que venir para acá y entrar por urgencia de nuevo para que me den el alta. O sea, no voy a pagar esa plata de nuevo porque me den el alta. No. Llamé a 2 clínicas más, no existe el protocolo. Me dijeron, los doctores y los enfermeros que me atendieron me decían, no, usted cuando ya más o menos tenga unos más o menos 2 o 3 días de estar bien, más o menos se puede sentir como en alta y puede hacer su vida normal.
Pero se supone que uno sigue contaminando una vez que está, una vez que se pasa, hay un cierto periodo de latencia, ¿o no?
Lo que pasa es que como una enfermedad nueva y todos los casos son un caso, valga la redundancia, yo creo que no hay algo que alguien haya dicho de una fuente confirmada, digamos. Todo es, puede ser que uno siga contagiando, puede que no, puede que uno contagie sin síntomas, puede que uno no contagie sin síntomas, puede que tu familia sí, puede que tu familia no. Al final unos dicen que se contagia por el aire, otros que no. Nadie sabe nada. En las subidas cuentas nadie sabe nada, pero de lo que realmente no se sabe es de cuando uno está curado, cuando uno está sanado. ¿Y quién te da el alta? No existe un personaje hoy día por primera vez. Fíjate, hoy día cumplí 15 días desde que me hice el examen. Por primera vez me llamó ahora en la tarde un enfermero del Ministerio de Salud para preguntarme cuál había sido mi entorno durante los 2 o 3 días antes de mis síntomas, cosa que ya se me olvidó, por supuesto, y con quiénes había estado durante esa semana. Pero le dije, yo lo primero que quiero saber es por qué nadie me llamó para decirme que tenía coronavirus cuando me hice el examen. Porque cuando me lo hice, no me tomaron ni la temperatura, ni la presión, y tampoco me llamaron cuando me dijeron que me iban a llamar dentro de las 24 horas siguientes para decirme si era positivo o no. Tuve que enterarme yo por la web, porque me dijeron que me iban a dar algunas indicaciones. No he tenido ninguna indicación, excepto las que dicen ustedes los periodistas por la televisión y por la radio. Entonces, es muy al lote el sistema, la verdad es que es muy al lote, y yo entiendo que hay una serie de cosas y hay una serie de impedimentos que en este momento al sistema le impiden dar información fidedigna y oportuna a mucha gente. Yo cuando me contagié, o cuando me di cuenta que estaba contagiado, yo creo que habían 201 contagiados. Ese era el conteo del ministro Manalich. No éramos tantos tampoco, como para que no no hubiese habido una información un poco más personalizada. Tampoco somos tantos, ¿te fijáis? Por supuesto que, claro, si hay 1,000 contagiados diarios, como en los países de Europa, es imposible. Pero yo creo que ahí hay que hacerle un seguimiento.
Claro, establecer algún tipo de aplicación podría ser, quizás, donde tú puedas ir metiendo tus datos o algo así.
A mí me daría, mira, José, a mí me daría lo mismo ser un número más, como tal. Y de hecho quiero ser un número positivo en este momento, pero como tal me gustaría yo poder pedir, por ejemplo, un salvoconducto, que el sistema me dijera: no, usted estuvo contagiado con coronavirus, se diagnosticó el 16 de marzo, por lo tanto tiene que esperar 5 días más, no le vamos a dar el salvoconducto. No sé, tiene que haber un sistema que se puede, ya sabemos que se puede, porque por lo mismo que ya hemos hablado y ustedes mismos estaban hablando con los invitados anteriores, la tecnología está en este momento a nuestro favor.
Felipe, ¿tú estás en algún sistema? Por ejemplo, si tú hoy día pides el permiso para salir a pasear el perro o eres supermercado, estás en un periodo de latencia, probablemente, no sé, a lo mejor te dicen: un momento, a usted le faltan 2 días, o tú, para los números, para la estadística y oficiales, eres una persona que no ha tenido coronavirus. ¿Estás
no, en algún... Yo ayer te di un salvoconducto para pasear al perro, para probar.
¿Ya?
Y me lo dieron. Se demoró 2 segundos. O sea, no estoy en un sistema que diga que yo tengo coronavirus. No obstante, me llamaron hoy día por teléfono del Ministerio de Salud para pedirme información de la gente que me había rodeado.
Sí.
También me vinieron a ver de Seremi, entiendo que eran ellos, hace unos 5 o 6 días, para preguntarme si yo estaba realmente en la casa. Pero a la misma persona, que entiendo que era un enfermero porque estaba vestido como tal, le dije: señor, ¿cuándo me van a dar de alta? Porque yo ya estoy más o menos bien. Y dice: tiene que conseguirse usted un doctor. Pero ¿cómo me voy a conseguir un doctor yo que me dé de alta? He llamado a las clínicas y me dicen: no, estamos dando horas médicas, tiene que venir urgencia. Pero no voy a ir a meterme urgencia para que me den de alta, es una locura, no tiene ni pie ni cabeza.
Claro, capaz que
se recontamine.
Eso está por
además,
verse, ¿no?
Puede, claro, sí. Puedo quedar claro.
O te da otra cosa.
Sí. No sé, yo te digo que con esto de las reuniones online, con las clases online, con todo en este momento, creo que está todo mucho más ordenado de lo que estaba antes. La ciudad está más ordenada, está más limpia. Es terrible decirlo. Yo comparto contigo lo que tú decías, Matías, hace unos 20 minutos. Vivir este cambio fundamental en la historia de cómo nos comportamos como seres humanos es una cosa alucinante. Me parece que vivirlo y poder trabajar en él es alucinante, sobre todo cuando uno ve que todo funciona impecablemente cuando uno tiene los medios, y en general casi siempre están los medios para que pase. Pero hay una falta de información brutal todavía que no se condice con esta condición tecnológica con la que estamos viviendo.
Déjame sacarte un segundo de la tecnología, y tú que eres académico hace rato, de arquitectura, ¿va a cambiar la forma de enseñar a los arquitectos?
Yo creo que va a cambiar la forma de todo, Mira, hay disciplinas que son mucho más vivenciales, mucho más de obra, mucho más del material, y que lamentablemente lamentablemente porque todo apunta a la tecnologización, pero lamentablemente nunca vamos a poder abandonar el aula 100%, nunca vamos a poder abandonar la obra 100%. Hay una cosa de la relación, de la escala, del estar ahí, que es necesario que uno lo viva, para poder aprender del espacio. Pero lo que sí va a cambiar, yo creo, y no estamos muy lejos de que eso pase, es cómo se van a empezar a desarrollar las ciudades, o los modelos de arquitectura, o los modelos de vivienda en conjunto, a raíz de estas crisis. No nos olvidemos que las grandes crisis mundiales, que han sido básicamente ambientales y geográficas, las sociales y las sanitarias, han sido las que han moldeado nuevos modelos de ciudad y nuevas tendencias de arquitectura. Y en la última década, sin ir más lejos, nosotros hemos tenido de las tres. En el último semestre hemos tenido de las dos. Las dos que han sido las más grandes promotoras de cambios arquitectónicos y urbanísticos en la historia. Las ambientales, perdón, las sociales y las sanitarias. Entonces, ¿cómo uno convive con el resto de la gente? ¿Cómo los modelos que hemos tenido? Porque hemos tenido muchos modelos. El cine, por ejemplo, nos ha llenado de modelos no solamente de modelos de urbanismo y de arquitectura, sino que de modelos tecnológicos. No nos olvidemos que toda la tecnología que estamos usando en este momento no se le ocurrió a un tipo porque sí, se le ocurrió a un tipo porque a otro se le ocurrió años antes cuando inventó una película de ciencia ficción. ¿Ah? El relojito que uno veía a la persona, que ahora uno lo usa y se sigue sorprendiendo porque lo usa, lo inventaron, no sé, en Star Trek hace una cuarentena. ¿Ah? Y nos sigue impresionando.
Está buenísimo.
Entonces,
sí, Felipe, lo que hace que...
Yo creo que esos son los cambios que vamos a ver, más que la enseñanza, sí, Matías.
Son las 20 horas, lo que no cambia en la radio es que viene a las 8 otro programa. Entonces nos están esperando que nos van a esperar y nos van a contagiar otro virus si no soltamos el espacio. Pero oye, un millón de gracias, Felipe Azaí, por contarnos tu experiencia de coronavirus. Sí. Y se siente uno pésimo, ¿no? ¿Es una influenza fuertísima o no te tocó a ti tan duro?
Es fuerte y lo que peor de todo es que es muy larga. Dura 12 días.
Como apaleado.
12 días.
Enfermo, sí. A mí me duró 12 días.
¿Y 12 días con fiebre, Felipe?
No, tuve fiebre un día y medio, pero son 12 días de sentirse pésimo, de estar cansado, del dolor de cuerpo, del dolor de hueso y la sensación de fiebre.
Wow. Sí, Felipe Azaí, arquitecto, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Finisterra, muchísimas gracias por este testimonio, también por la crítica a lo que está sucediendo con el entorno del manejo de esto y también una miradita al mundo que viene en la arquitectura y en las ciudades y urbanismo. Gracias, Felipe.
Ojalá, Matías, que se puedan contestar esas preguntas sobre el alta, porque yo creo que la gente necesita.
Sí.
Claro, ¿cómo darse de alta?
¿Cuándo uno vamos, vamos a preguntar.
Felipe, muchas gracias, que estén muy bien.
Gracias a ustedes.
Gracias, Felipe.
Chao.
Chao.
José, nosotros nos despedimos rapidito porque viene terapia.
Sí, viene terapia y después sintonía crónica, así que les vaya.